Bueno, vamos con el capítulo 9. No hiciste la prueba.
Porque tenía un pavo sin hacer y no lo sabía. Y me dijo Reyes, mira que sea eso. Y digo, vale, vale. Y efectivamente. Y no lo puedo hacer. Y me dio una rabia.
Bueno, es igual, porque para probar ya sabes que era más que nada por practicar también.
Sí, ya.
Bueno, vamos a seguir con el capítulo 9, Carlos. No sé, que el otro día lo siento, pero cuando vi tu correo ya era tarde. Y tuviste problemas para entrar. Vamos a empezar con el capítulo 9, asistentes comerciales, a ver si podemos repasar un poquito de este tema, igual del siguiente, si podemos mirar un poquito para poder avanzar y después, por Navidades, igual os grabo así algún esquema de algún tema, por lo menos para comentarlo 10 minutos o así. Bueno, el primer tema, el tema 9 nos habla de la definición y clase. Nos habla de las mercancías que a veces la empresa compra bienes que adquiere, si es comercial, que fue lo que vimos en el tema anterior, empresas comerciales, con la idea de venderlos con las mismas características que los compró. Si tienes frío, si los adquiere y los vende con las mismas características, serían mercaderías. Si los produce, pues comprará materias primas y venderá productos terminados, pero también puede comprar otros aprovisionamientos, como son carburantes, envases, embalajes, repuestos, etc. Y también a veces manda a otra empresa que le fabrique parte de un proceso productivo. A veces o compra ya productos en curso de fabricación, etc. Bueno, esto es lo que nos dice aquí. Pues en composición del inventario de mercaderías, veis ahí en la 9.1.2 que tenemos las mercaderías disponibles, mercaderías en tránsito, mercaderías entregadas en conceptos de garantía y mercaderías en depósito. Vamos a hablar brevemente de lo que son cada una de estas. Mercaderías disponibles son aquellas que están ya en el almacén destinadas a la venta, no presentan ninguna dificultad, o a la producción. Las mercancías en tránsito dice que sean propiedad de la empresa, tanto las remitidas por los proveedores como las enviadas a los clientes. Mientras están en tránsito, que sean propiedad de la empresa, contabilizará si son propiedad de la empresa. Y las mercancías entregadas en concepto de garantía, pues mientras las tienen son propiedad de la empresa, pero son como una obligación, ¿no? O un derecho. Y las mercancías en depósito, que sean propiedad de la empresa. El depósito de mercancías dice que es un acuerdo mediante el cual el propietario de la mercancía, el depositante, cede la posesión de esta otra entidad. Pero que tienen, en realidad, el que tiene las mercancías es el depositante. A cambio de unas comisiones, etc. Pero bueno, el coste de la mercancía, coste, precio de adquisición de la mercancía, siempre va el importe neto de la mercancía, una vez deducidos los descuentos que figuran en factura. Pero eso, siempre hay que sumar todos los gastos necesarios para que la mercancía esté en la empresa, bien en condiciones de producir o bien en condiciones de ser vendida. Todos esos gastos incluidos incrementan el valor del precio de adquisición de la mercancía. Y lo incrementan por una razón muy importante. Porque una de las cosas que nos servía la contabilidad era para poder decidir. Yo puedo decidir, yo tengo que saber si me interesa comprar la mercancía aquí o ir a pedirla a Estados Unidos. Igual me sale más barata, pero tengo que pagar el transporte y al final me aumenta el precio. Entonces, eso incrementa el precio del bien. Así que el coste de la mercancía se ve influenciado por los gastos de transporte y seguros hasta que la mercancía está en el almacén disponible para la venta, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta por también los impuestos no recuperables. Hay un impuesto que sí es recuperable si no lo separamos del coste de la mercancía, que es el IVA, porque es un impuesto que se puede recuperar y, por tanto, es recuperable, ¿vale? Entonces, tenemos ahí un ejemplo. Dice, identificar y valorar el inventario de la empresa comercial Revisa. Es una de relojes digitales. Y tiene mercancía, propiedad de la empresa disponible en el almacén, costó 28.000 euros. Eso es una mercancía que ya está valorada. Después nos dice mercadería, propiedad de la empresa disponible en la tienda. ¿Sabe el precio de venta? Pues lo divide entre 1,45 para sacar el precio de coste. Porque sería el precio de coste más el 45% sería igual al precio de venta. Entonces, tiene que despejar la ecuación. Como veis ahí, X, que sería el precio de coste, más 0,45X igual al precio de venta. Lo tenéis a pie de página. ¿Sí? La fórmula. No. A pie de página está la fórmula que hicieron para calcular que la mercancía tiene un valor de 15.000. Es 21.750 entre 1,45. Pero es de la ecuación en la cual precio de coste más el 45% del precio de coste igual a precio de venta. Despejando, X igual a 21.750 entre 1,45. Mercancía adquirida en tránsito, veis que tenemos unos gastos que son el transporte. Pues eso incrementa el valor de la mercancía. Y no se valora en gasto de transporte ni nada. Hay que valorarla como mayor valor de la mercancía. ¿Vale? Incrementa el valor de la mercancía. Porque a mí no me es igual decir, yo adquiero aquí en Lugo una mercancía por 1.900 euros, que decir, voy a Barcelona a comprarla y me sale en 1.800, pero tengo que pagar 200 de gasto de transporte. Entonces me sale más caro en Barcelona. Por eso, para que me sirva para tomar decisiones. Entonces incrementa el valor. No podemos ponerlo como gasto de transporte, sino que incrementa el valor de la compra. Y mercancía cedida en depósito, ya veis que le saca, porque es el precio de venta el que tiene, le saca el 30% de margen. La mercancía cedida en régimen de depósito por un fabricante, eso no lo ponemos porque quien tiene que contabilizar es la empresa depositaria. Asignación del coste de inventarios. El coste de inventarios, para calcular el coste de inventarios tenemos que tener en cuenta que siempre en una empresa, siempre tenemos, estamos hablando de la mercancía, bien disponible para la venta o para la fabricación. Vamos a centrarnos que sea disponible para la venta, que sea una empresa comercial. Entonces tiene unas excedentes iniciales a inicio del ejercicio y después más las compras netas, eso va a ser el coste total de la mercancía disponible para la venta. Yo en un año voy a vender. Esto es lo que tengo que vender. Esto es lo que tengo que vender siempre. Excedentes iniciales para las compras netas. Entonces, parte de ello lo voy a vender en el ejercicio. Lo tengo que dar, valorar a coste de ventas, porque es lo que me costó la mercancía para dar de baja al almacén. Y la otra parte me queda de excedentes finales. Está claro que esta ecuación siempre se va a cumplir. Existencias iniciales más el coste, las compras netas. Existencias iniciales más las compras netas igual a coste de ventas más existencias finales. Y esa ecuación siempre se va a cumplir. Entonces aquí podemos despejar coste de venta si nos interesa, que es el coste de la mercancía vendida. ¿A cuánto nos salió la mercancía vendida? Y o podemos despejar las excedentes finales. Claro, depende de lo que nos interese en cada momento. Si quieres calcular las excedentes iniciales o las finales. Tenemos ahí el 491, que veis que nos pone un ejemplo. Que viene de un ejemplo que dice, cierta empresa inició el periodo contable con excedentes valoradas en 40.000 euros. 40.000 euros. Entonces, excedentes iniciales, 40.000. Más las compras netas. ¿Compras netas cuánto era? Pues compró netamente 160.000. 40.000, que serían excedentes iniciales, más las compras netas que fueron 160.000. Y le quedan a final de ejercicio 25.000, entonces el coste de las ventas es de 175.000. Sí, que es la diferencia. Entonces tenemos aquí, ya sabemos, excedentes finales 25.000, coste de ventas 175.000. Aquí nos faltaba el dato del coste de ventas. Veis ahí, las excedentes iniciales 40.000, más compras netas 160.000. Tenía disponible para la venta 200.000. De los cuales vendió 175.000 que va en la cuenta de coste de ventas, que es un gasto. El método de valoración cuando concurren costes unitarios diferentes. Pues cuando concurren costes unitarios diferentes se complica y tenemos varios métodos. Uno, mediante identificación específica. No sé si tenéis el libro delante, si no sigo el ejemplo que hay en la presentación. Voy a seguir el ejemplo del libro, casi mejor. Da igual, de la presentación también nos vale, pero tenemos que andar yendo para atrás. Mirad, El cuadro 9.2 nos da un ejemplo de artículos homogéneos adquiridos a precios diferentes. Tengo tres televisores. Uno lo compré por 500, otro por 550 y otro por 600. Y vendo uno el 29 de enero a 1.800 euros. Gano el dinero, ¿no? Vendo dos, perdón, 900 cada uno. Pero a mí, yo tengo que saber cuál es el coste de ventas, porque es lo que es gasto para mí. No todo es ingreso. Sabéis que el margen bruto es igual a las ventas menos coste de ventas. Sí. El margen bruto. Bueno, ya lo veremos. O el beneficio de la empresa si no tiene otro beneficio. El precio de venta menos el coste de ventas. El beneficio de la empresa por, el beneficio de la empresa por venta de mercaderías. Identificación específica. Pues yo para saber cómo doy de baja las existencias, cuáles existencias salieron del almacén, que será el coste de ventas, pues digo, ¿qué televisor vendí? ¿La de 600, la de 550 o la de 500? Pues puedo identificarla. ¿Cuál cogí? ¿La que me costó 500, 550 o 600? ¿Cuál cogí del almacén? Pues la que quiera, no, ya que yo decidiera coger. Yo vendí dos. Si cogí la del que compré el 17 de enero y el 25 de enero, pues el coste de venta sería 550 del 17 de enero y 600 del 25 de enero. Sería 1.050, ¿no? 1.150, perdón. Pero si yo cogí las dos primeras que entraron, sería 500 más 550, ¿sí? O si cojo la primera y la última, sería 600 más 500. Ahí las identifico qué mercancía salió del almacén, ¿vale? Otra forma, método FIFO. El método FIFO son las siglas en inglés de primera entrada, primera salida. También se puede llamar, de ahí también pone PEPS, porque significa primera entrada, primera salida, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que primero saco las mercancías que entraron primero. Esto sobre todo lo utilizaré mucho en los productos perecederos, ¿vale? Primera entrada, primera salida. Y esto nos dice que... ¿Qué tengo? Pues primera entrada, primera salida, ¿cuáles son los dos primeros que entraron? Los del 10 de enero y del 17 de enero. 500 y 550. Entonces en este coste de venta sería 500 más 550. Sería 1.050, ¿vale? El método LIFO, que el plan general contable no lo permite, es última entrada, primera salida. Entonces, si yo utilizo este método, no me valdría para productos perecederos, porque estoy sacando los últimos que entraron. Entonces, igual me quedaban por productos que caducan en almacén. Entonces, este método sería última entrada, primera salida. Entonces, los que saldrían sería primero vendería la del 25 de enero y seguidamente la del 17 de enero, ¿vale? Entonces, sería 600 más 550, 1.150. Y el coste medio ponderado es sumar los tres y calcular el coste medio. 500 más 550 más 600 entre 3. Y nos da 550, el precio medio ponderado, ¿vale? Y damos de baja, las existencias que salieron fueron dos televisores por 550. Dos por 550 son 1.100, ¿sí? Y sería el coste de ventas. Bueno, tenéis ahí lo que os dije más o menos, ahí es en la página siguiente, en el cuadro 9.4, nos pone la aplicación de los métodos FIFO, LIFO y precio medio ponderado. Esto ya lo vimos. Este es el mismo. LIFO, FIFO y precio medio ponderado. Mirad, pues tenemos ahí el 494 que lo vamos a comentar así rápidamente. Enunciado de un caso práctico, aplicación de los métodos FIFO, LIFO y coste medio ponderado. Método FIFO. Me dice ahí. Aquí. Existencias iniciales. Tengo existencias iniciales y unas compras. Es inventario periódico. Entonces, tengo unas compras y el 31 de enero doy de baja. Tengo unas existencias finales de 450 euros. Si en total eran 1.000 unidades, significa que vendí por 550, ¿no? 1000 menos 450, 550. ¿Me vais siguiendo? Vamos a ver. Tengo ahí en el... Sí, es la media ponderada. Precio por cantidad, precio por el coste medio ponderado es precio por cantidad más precio por cantidad por cada uno de los precios que van entrando en almacén, dividido entre el número del total de unidades. Cada vez que entra nueva mercancía, tengo que volver a calcular el coste medio ponderado en el inventario permanente, porque voy controlando las existencias que entran en almacén. Vale. Aquí tenemos cuadro 9.4, vamos a ver el método FIFO ahora. El cuadro 9.4, vemos que tenemos el 1 de enero, hay unas existencias iniciales. 15 de enero una compra, sí. Ahora lo veis. Cuadro 9.4. Sí. El 24 de enero otra compra y el 27 de enero otra compra. Total de unidades, 1000 unidades. Y las existencias finales dice que son 450. Entonces, ¿cuánto vendimos? ¿Cuántas unidades vendimos? 1000, que eran las unidades totales. ¿Te deis el cuadro ahí? 9.4.
¿Qué es esto?
Hay dos, cuatro, cuatro.
Vale.
Que está en la página 301, según el libro está en la página 301, en mi libro está en la 271, pero puedes estar en la 301. Pues nos pone las compras, ves que total 1000 unidades, es cuadro 9.4, 1000 unidades, existencias finales 450, entonces las ventas, ¿cuánto vendimos? Si teníamos 1000 unidades en total y quedan de existencias finales 450, ¿cuántos vendimos? 550. Entonces, para calcular el coste de ventas, sería primera entrada, primera salida. Entonces, son 550, entonces tenemos... Bueno, 100 por 10, que son 1000, más 200 por 11. Vamos sacando las primeras en entrar. ¿Cuánto nos queda para 550? 250, más 250 por 12. Y esto me daría 6200, sí. 100 por 10, más 200 por 11, más 250 por 12. Las primeras en entrar son las que sacamos, ¿vale? 6.200, coste de ventas sería 6.200. 6.200, pues las existencias finales son 450 por, si queremos también lo hacemos, ¿cuáles son las últimas que entraron? Las del 27 de enero, por 13. Y 50 por 12, porque las últimas que entraron quedan las existencias finales, ¿vale? Podemos hacer o calcular las existencias finales o el coste de ventas, da igual el orden. Yo siempre, lo más normal es calcular el coste de ventas porque tú vas, si van saliendo, las vas dando de baja, ¿vale? Método LIFO, última entrada, primera salida. Entonces sabemos que las existencias iniciales que nos quedan, bueno, pues miramos. Darlas de bajas, ¿cómo daríamos? Pues coste de venta sería primero 400 por 13 más 150 por 12. El coste de venta, sí. Método LIFO, las últimas en entrar. Y entonces, ¿qué diría? 400 por 13 más 150 por 12, que seguro que lo tenéis aquí. Sí. Que da 7.000. Y si calculamos las existencias finales, ¿cuáles son? 100 por 10 de las iniciales, 200 por 11, más 150 por 12, que da 5.000. Vale. Por el coste medio ponderado, lo que vemos en este caso es más sencillo porque estamos siguiendo el inventario periódico y no llevamos un control del almacén durante el ejercicio. Calculamos, tenemos 12.000 unidades entre 1.000 y nos da 12 euros, ¿sí? 12.000 unidades, que era el coste total de la mercancía vendida, porque ya lo fuimos calculando, 100 por 10, 200 por 11, ya fuimos calculando, tenía un valor de 12.000, y ahora entre el número de unidades, 1.000. Entonces, el coste de mercancía vendida son 550 por 12, que es el coste medio, y en las asistencias finales, perdón, 450 por 12, que es el coste medio. Veis que el valor, el margen bruto, que es la diferencia entre ingresos de ventas y coste de ventas, que tenéis ahí en el cuadro que aparece al siguiente, sí, ¿lo veis? Del método FIFO, coste medio ponderado y LIFO. Veis que el ingreso por ventas es el mismo, porque nos decía ahí en el cuadro 9.4, que las ventas las hacía, el precio de venta era, no sé, nos dice. Ah, dice que las vendemos a 18 euros, nos lo dice ahí antes de este cuadro. 18 por 550 unidades, en todos los casos era 9.900. Vendemos a 18 euros. 18 euros. Entonces, el ingreso por ventas es 550 por 18, 9.900. Pero el coste de ventas, veis que lo calculamos antes y es distinto según utilicemos el FIFO, el coste medio ponderado o el LIFO. Por lo tanto, el margen bruto, lo que es el beneficio, nos da distinto. Veis que con el método LIFO nos da menos beneficio. ¿Por qué? Porque las asistencias subieron y dimos de alta las últimas en entrar. Y también nos da menos valor de asistencias, porque dejamos en almacén las primeras en entrar. Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto, la diferencia, es por utilizar un método a otro. El método coste medio ponderado es el que nos recomienda el plan general contable. El método LIFO, el plan general contable, no lo permite. Pero sí, igual se puede utilizar para calcular algunas cosas. Pregunta 9.4. Se titula Sistema de Control de Inventario y Métodos de Valores. ¿Qué significa? Coste de mercancía total disponible para la venta. ¿Tienes otra cosa? CMTD, coste total de la mercancía disponible para la venta. Coste de mercancía total disponible para la venta. Debe referirse a eso. No sé dónde está esto. A ver si lo veo por aquí, porque no sé dónde están esas señales. Pero es coste total de mercancía disponible para la venta. O sea, las asistencias iniciales más las compras netas. A ver si lo pongo por aquí, lo pongo en otro sitio. Porque nosotros, a ver, ¿cómo tenía yo aquí? Total de mercancía disponible para la venta, ¿vale? Mercancía disponible, claro, lógicamente para la venta. Para la venta lo pongo yo. Coste total, mercancía disponible. Estamos con la pregunta 9.4. Métodos, sistema de control inventario y métodos de valoración. Si utilizamos el inventario permanente, tenemos que ir calculando siempre, cada vez que damos de baja, calcular coste de ventas. Porque en el inventario permanente, ¿os acordáis que al hacer los asientos se hacía clientes a venta de mercaderías o caja a venta de mercaderías? Después se hacía coste de ventas a inventario de mercaderías. Sí, pues en el inventario permanente tenemos que ir dando de baja las asistencias, o sea, calculando el coste de ventas cada vez que vendemos algo, ¿vale? En el periódico no, porque el control de almacén lo llevamos por métodos extracontables. Entonces tenemos ahí un ejercicio que nos aparece en el 4.9.5, ¿sí? Y ese ejercicio nos dice, Nos dice que tiene los estantes iniciales y si os fijáis, el 31 de enero hace una compra. Pero después, antes de hacer la compra siguiente, ya hace una venta, el 28 de enero, ¿vale? No sé si os fijáis. Así que hay que tener en cuenta que esa venta aún no tenemos la compra siguiente. ¿Vale? Entonces nos dice, método FIFO, inventario permanente. Fijaros, primero damos de baja la mercancía que vamos vendiendo. Tenemos que calcular el coste de la mercancía vendida. ¿Cómo calculamos el coste de mercancía? ¿A cómo vendemos? Tenemos ahí unos interrogantes. Método FIFO. 40 unidades. ¿Cuál sería el coste unitario de esas 40 unidades? No, porque estamos con el método FIFO. Primera entrada, primera salida. 40 unidades. ¿Cuáles fueron las primeras en entrar en el almacén? Las asistencias iniciales, que ya las tenemos del ejercicio anterior. Entonces sería 40 por 60. Aquí sería 40 por 60 igual a 2.400 para el método FIFO, para esos interrogantes que tenemos, pero es solo para el método FIFO. Y después, el 30 de octubre, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, ¿cómo calculamos el precio medio? Pues 220. Pues, ¿qué precio medio sería? Sería, primero, 60 unidades que nos quedaron a 60 euros. Y nos quedan para los 220, ¿cuánto nos quedan? 60 menos 220, 160. Pues miramos a ver 160 cómo hacemos. 160, la primera compra nuestra fue de 50, no nos llegan. Pues tenemos que poner 50, entonces por esto ponemos 50 por 85. No, lo siento. A ver si puedo hacer de otra forma. Sería 50, la primera compra. Pues la compra primera sería 40 por 60, eso lo tenéis claro. Asistencias iniciales. 220. Para calcular, la del 30 de octubre sería 50 por... No, 60. 60 por 60, que son de las asistencias iniciales, más 50 por 85, y esto nos da 110. Queda 220, 110, más 110 por 80, sí. Y esto sería lo que nos da por el método FIFO, ¿vale? Sería 60 por 60, más 50 por 85, más... 50 por 85 más 110 por 80. 16.650 sería la segunda venta, ¿vale? ¿Cuántas asistencias finales nos quedan? Nos quedan 90. ¿A qué precio? Mentalmente. ¿Sabemos decirlo? Sí, a 80, porque son la última, lo que nos queda de la última venta, ¿vale? No son 110, son 120 aquí. 60 por 50. No, son 110. Hay 90 unidades. 90 unidades a 80 euros, sí. ¿De cuál? ¿No viste que en la última venta, en la venta del 31 de junio, cogimos 110 unidades para vender? Pero nos quedaron 90 sin vender, sí. En la última compra, la del 31 de julio, ¿vale? Esto con el precio, con el método FIFO. Método LIFO. Pues, contrario. ¿Cuáles son las primeras que damos de baja? Primero damos de baja la de 31 de julio. No, no, porque aún no las tenemos. Cogemos la de 31 de enero en 40 unidades a 85 euros. Pues, método LIFO. Bueno, sería 40 por 85, que da 40 por 85, da... 3.400, ¿vale? Y después tenemos, para 220, ya tenemos primero las 280. Entonces, para 220 sería 200 por 80, más 200 que entraron el 31 de julio, para el 30 de octubre ya tenemos. Más, ¿cuánto necesito? 20 de 85, ¿vale? Más 20 por 85. Y esto nos da 200 por 80, 16.000. Más 20 por 85, 17.450. Bueno, yo creo que está mal, ¿eh? Doscientos por ochenta, ahí no es 10 por 85, tenéis que corregir ahí, es 20 por 85, porque tengo 20 para gastar, no me hace falta ir a las otras. Ah, ¿sabéis por qué es 10 por 80? No es 20, es 10. ¿Por qué? Es 10 por 80, sí, porque 10 ya se vendieron anteriormente, 10 ya las cogimos en el apartado anterior. Tenemos que ir. No tenemos aquí 50 unidades en 31 de enero, porque 40 ya las vendimos, solo tenemos 10. 10 por 85 y más las otras 10 tengo que ir al inicio del ejercicio, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. 10 por 60. Dale. Tengo que ir por 10 por 60 porque ya vendieron las otras. Entonces, ¿y qué nos queda al final? 90 a 60 euros de existencias finales, porque es método LIFO. Pero todo eso no meto LIFO, el plan general contable no lo permite. Coste medio ponderado. Coste medio ponderado nos va a variar un poquito, porque ¿qué pasa? Cada vez que entregan mercancías tenemos que calcular coste medio. Varía un poquito si se utiliza el inventario permanente al periódico. En el inventario permanente las primeras salidas son 40 unidades, entonces yo tengo que calcular el coste medio 31 de enero. Eran 100 por 60... más 50 por 85. Y lo dividimos entre el número de unidades. ¿Cuántas unidades tengo? 150. Y nos da 68,33. Entonces las primeras 40 unidades salen a 68,33. Después, como el 31 de julio tengo una compra de 200 unidades, ya tengo que calcular otro precio medio. Me quedaban en esos momentos, ¿cuántas unidades me quedaban? 150 menos 40 que vendí, 110. Entonces me quedaban 110 a 68,33, sí. Y ahora compré 200 a 80, pues sumo 200 por 80 y calculo el precio medio de las 110 que tenía de antes más 200. Sí. Y me da 75,86, pues 220 por 75,86. ¿Cuáles son las existencias finales? Las 90 unidades al precio medio, 75,86, al precio medio final. Esto sería con el inventario permanente. Con el periódico no habría este problema, porque este mismo ejercicio con el periódico calcularíamos el coste medio ponderado de todas las existencias que tenemos en el almacén al final del ejercicio. ¿Vale? Inventario periódico, inventario periódico, métodos de valoración. El FIFO y el IFO producen los mismos resultados, pero como veis, el coste medio ponderado nos da, lo veis ahí en esa página siguiente, me parece, 75 euros, porque se calcula de totalidad, ¿vale? Coste mercancía vendida eran 260, pues por 75, sí. Y existencias finales 90 por 75. ¿Qué? Porque no tienes que ir paso a paso, pero si vas mirando las fechas no presenta ninguna dificultad ninguna. Haciéndolo en papel y mirando las fechas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, métodos de estimación de inventario. Método del margen bruto. Bueno, sabemos que el margen bruto son las ventas netas menos el coste de ventas. Margen bruto, por ejemplo, aquí de un ejercicio que eran unas ventas netas de 200.000, el coste de ventas son 140.000. Si queremos calcular la tasa de margen bruto, sería lo que La tasa de margen bruto sería el margen bruto entre las ventas netas. ¿Vale? El tanto por cien que ganamos en función de las ventas. Sí. No tiene ninguna dificultad. El coste de ventas, si tenemos un 30% de margen bruto de las ventas, pues sería el precio de venta menos el 30%. Es lo que nos dice ahí. Por ejemplo, estima el coste de la mercancía disponible al término del primer trimestre si la empresa opera con un margen promedio del 30%. Y los registros contables en esa fecha son existencias iniciales 3.500, compras netas 28.000, tenía 31.500. Vamos a ver cuál es el coste de las ventas. Pues si vendió 39.000 menos el 30% de 39.000, el coste de ventas es 27.300. Sí. Entonces, existencias iniciales más compras netas menos coste de ventas igual a las existencias finales. Vale. No te presento, yo creo que no presenta. El método de los minoristas. Método que permite estimar el inventario final partiendo de unas existencias finales valoradas a precio de venta. Tengo unas existencias finales valoradas a precio de venta, para valorarlas a precio de coste, ¿qué les tengo que sacar? Pues margen sobre coste, 25%. Tenía una existencia a precio de venta de 7.500, le saco el 25% y me da el precio de coste. A compras netas, el 25% menos, 36.000. O sea, 45.000 entre 1,25. Sí, 7.500 entre 1,25. De ahí me da y es lo que está haciendo. No tiene tampoco nada. Corrección de valor de las existencias comerciales. Esta pregunta sí que la tenemos que tener en cuenta. A veces había un principio, que no sé si os acordáis, estudiasteis los apuntes, que era el principio de prudencia. Que nos decía que las pérdidas, los beneficios hasta que sean reales no se contabilizan. Pero las pérdidas cuando son previsibles, cuando hay una pérdida, aunque sea irreversible, ya la contabilizamos. Y aquí tenemos pérdidas reversibles. Cuando hay una pérdida reversible es cuando... Pérdida reversible es cuando el valor neto realizable es inferior al precio de adquisición. ¿Qué es esto? El valor neto realizable es el valor que tiene... al que podemos vender un activo descontados los gastos para su venta, ¿vale? Si yo lo tengo valorado en la empresa a un precio inferior, a un precio superior, tengo el precio de mercado superior, pues voy a tener una pérdida, probable, porque está valorado en precio superior al que lo puedo vender en el mercado. Entonces, cuando hay eso, tengo que contabilizar esta pérdida. Esta pérdida la contabilizo, pérdidas por deterioro de existencias de mercaderías, que es una cuenta de gastos, de las 6.93 concretamente, a 3.90, deterioro de valor de mercaderías. ¿Para qué? Para contabilizar ese riesgo. Esta es una cuenta compensadora de activo. Figura en el balance de situación, que no sé si recordáis, en el activo corriente del balance de situación, con signo negativo, pero en el activo, disminuyendo el valor de la mercancía, por el riesgo que tengo de no poder vender esas mercancías al precio que tienen de adquisición. Entonces es una pérdida reversible, que puede desaparecer. Pero al final del ejercicio debo valorarlo por el principio de prudencia. Cuando la pérdida desaparece, contabilizo, anulo ese deterioro con una cuenta de ingresos, que es la reversión. ¿Cómo lo anulo? Pues lo pongo en el haber, ese deterioro lo pongo en el debe, a reversión, el segundo asiento que tenéis ahí. ¿Vale? Reinvierto el deterioro. Veis que tenemos a 31 de diciembre hay una pérdida por deterioro. Al año siguiente, si no lo tengo, pues anulo ese deterioro, que es lo que tenéis en el último asiento. Deterioro mayor a reversión por deterioro de existencias de mercaderías. Y nuevamente, para el año siguiente volvería a registrar. Si el valor de adquisición es mayor que el valor neto realizable, ya no tengo nada que hacer. No. Perdón, si el valor de adquisición es inferior al valor neto realizable, no tengo nada que hacer porque voy a ganar. Entonces el principio de prudencia ya no se aplica. Vale. Así que siempre son cuentas un poco transitorias, son que contabilizan pérdidas reversibles. En el momento que es definitiva, esa cuenta desaparece. Esa cuenta solo es cuando hay una pérdida reversible, ¿vale? Y entonces lo dejamos aquí, a ver si podemos mirar el 10 y el 11, aunque sea, a ver si puedo yo hacer alguna grabación o algo, para terminar el libro para el día 20 de enero.
Vale.
No. De todas formas, yo normalmente, no todos los días, pero el correo electrónico lo abro cada 2 o 3 días, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, queréis consultar alguna duda o preguntar algo, os puedo contestar por correo. Me indicáis la página, por si acaso, indicarme también la pregunta del libro, de qué tema es, porque como no tiene la página, que no me lo repetís. O si no, le mandáis una foto y ya lo veo.
Con el número, bueno, señora.
Sí, yo creo que no hay problema. Vale.
Vale.
Ana, pasarlo bien y a estudiar.
Eso, qué fantástico.
Ana, hasta luego.